Una palabra, esto es una joya total, ¿eh? Uno de los temas más lindos que escuché, que además forman parte de lo mejor de la música de los uruguayos. Esto digo, es mi opinión y es lo que me gusta a mí. Y yo tengo una de las partituras originales de esto que me dio el propio autor, Pipo Espera, el querido Pipo Espera, en clave de Fu, una vuelta, escribió este tema para hacerlo. Hay una versión fantástica que hace Dori Caymmi en portugués. No me acuerdo en qué disco está, o si está en este mismo disco, no me acuerdo, pero es una versión lindísima que hace Dori Caymmi con esa voz gruesa. Pipo Espera nos trae una palabra en este disco llamado Escenario, que comparte con El Negro Trasante. Y de palabras viene la cosa en este bloque de Café Torrado, porque yo recibo a Rubén Loza Guerrebere, que está presentando Palabras Abiertas. Son entrevistas. Esto está editado por Ediciones B y tiene el prólogo de Claudia Amengual. Ella en un momento dice, hace referencia a que uno se va dando cuenta después de esto que el del que están hablando es de uno, ¿no? Algo así. Que es uno mismo, que es el propio Loza Guerrebere, a quien uno empieza a conocer a través de esas escrituras y de vivencias con personajes que a mí me hubiese gustado estar, por ejemplo. Y también me sorprendo con cosas que yo también les hubiese querido preguntar. Entonces, el encuentro con Bio Casares, el encuentro con Borges. Bienvenido, entonces, Rubén.
Encantado de estar contigo. Torrado. Encantado, honrado de estar contigo.
Torrado, decís vos.
El Torrado.
Nació en Minas en el año 45, cuando acababa la Segunda Guerra Mundial. Publicó 20 libros, entre ellos colecciones de cuentos como El hombre que robó a Borges. O sea que el Borges andaba ya desde entrada nomás en la vida de Loza Guerrebere. No me dejes en la tierra, las novelas, la librería, Muerte en el café Gijón y los ensayos de los libros ajenos. Este prologado por Claudio Magris. Ha obtenido premios en Uruguay y Argentina, premio Borges y la medalla de las artes y de las letras en Bilbao. Columnista de libros y opinión del País de Montevideo desde el año 76. Ha escrito para Estrella Digital de Madrid, el suplemento literario de la ABC de Madrid, y en revistas literarias americanas y europeas. Profesor, consultor cultural, ha dado conferencias en universidades de Estados Unidos, en España, Argentina, Chile, Brasil, República Dominicana. Figura en diversas antologías en Iberoamérica y Estados Unidos. Ha sido traducido al inglés con cuentos de su autoría que se estudian en Universidad de los Estados Unidos y desde el 90 al 95 fue vicepresidente del Sodre, de esa máquina del Sodre que a veces creo que está mejor ahora, ¿no?
Creo que sí, la que debo el color de mi cabello.
¿Sí? Sí. Te ha sacado canas y no verdes.
Me sacó en aquellos 5 años.
Terrible meterse en el tema de ese, ¿no?
Ah, sí. Además, en la época en que yo estaba como vicepresidente del Sodre, dependían los canales de televisión, radio, la orquesta, todo. Entonces era demasiado trabajo, ¿no? Enorme.
¿Por qué no podemos hacer una buena televisión? ¿Quién no quiere que nosotros hagamos una buena televisión?
Ya a esta altura ya ni se te diría. Yo creo que nosotros. Es decir, nosotros queremos. ¿Qué? No sé, la respuesta es hoy no sé. Habría que empezar de cero, creo.
Hay una ley de porcentajes de contenido, yo no sé,
sí.
Estuve hablando la otra vuelta con Andrés Tulipano, que yo voy a cometer una infidencia con lo que estoy diciendo, pero me enteré que una de las obras exitosas de Tulipano no era redituable, como era Las novias de Travolta, una obra genial de televisión. Y yo quedé sorprendido, le digo, ¿y para qué la haces entonces? Me dice, porque yo con esto, si lo puedo vender en Buenos Aires o lo puedo vender en Venezuela, que además es un tema que se puede entender, digamos, ¿no? Ahí pasaría, digamos, raya y quedaría con, digamos, exitoso, entre comillas. Y entonces me decía, porque esta ley que está viniendo, si no aclara que los contenidos deben ser en tanto el porcentaje y no por la participación. Porque si pones a hablar a los uruguayos en la televisión, estamos con noticieros de hora y media, imagínate.
Sí, es claro.
Esto ya estaría salvado el tema de los contenidos. Habría que hacer una aclaración que debe ser por contenidos, o sea, tanto como información, tanto como telenovelas, tanto como programas documentales, tanto como musicales, para que tuviese un porcentaje de contenidos
nacionales. Claro.
Por ahí andaría mejor la cosa.
Sí.
Y a vos, bueno, no vamos a hablar de televisión ahora.
Sí, tenés razón. No, hablemos de libros.
Hablemos de personajes.
Sí, exacto.
Porque además, a veces, yo creo que es general, ¿no? La percepción que yo tengo cuando uno escribe, cuando uno lee a quien escribió sobre entrevistas, sí. Por lo general termina descubriendo al escritor, ¿no? Es así. Este es un oficio que nace a partir de un oficio periodístico vinculado a un medio como El País o un diario.
Sí, yo me inicié como periodista en Minas, tenía 17 años. Nunca escribí sobre noticias, siempre fui crítico de cine, crítico de libros y he realizado entrevistas a los escritores que más me han interesado. Como he tenido la oportunidad de viajar mucho, he podido entrevistar además a muchos escritores muy notorios, son un poco los 30 que se reúnen en este libro.
Esto es una primera selección, esta es una primera
entrega. Sí, es la primera vez que publico un libro de entrevistas. Todas las entrevistas, estas fueron publicadas casi todas en El País, otras en España, en el ABC, y algunas en Estados Unidos, en la revista de la Universidad de Nueva York. Yo daba clases, he dado clases en Estados Unidos, clases sobre literatura, ¿no? En la Universidad de Texas, bueno, donde daba a Borges, después di sobre Borges.
¿Y eso que fue en
Austin. No, me pidieron que hablara sobre Borges, porque además ahí se enseña mi cuento El hombre que robó a Borges, que jamás, yo me acuerdo que se lo leía a Borges. Borges me dijo que le gustaba y que se lo iba a hacer publicar. Pensé que era una cortesía de Borges. Y se apareció, dos semanas después en el diario, en el suplemento literario de la prensa de Buenos Aires, donde me escribieron y me hicieron un giro, naturalmente, y me decían, de ahora en adelante envíe todo lo que quiera. Porque, claro, si me había presentado Borges, ¿qué más podían esperar?
Claro,
entonces seguí publicando cuentos y entrevistas, y en general entrevistas o comentarios literarios.
¿Sabes que acá Borges... Yo me preguntaba, porque yo no soy un lector de Borges.
Sí, Borges era... Tengo como 10 entrevistas a Borges. Ahora aparece un libro mío, pero no quiero entregarlo con este en Madrid, ahora en septiembre, que son 10 entrevistas a Borges y 10 a Vargas Llosa. Entonces, de esas 10 de Borges no sabía cuál elegir para este libro y elegí una que habla sobre el Uruguay. Sí. Su abuelo era uruguayo.
Y Cervantes.
Su abuelo era uruguayo, su amor a Uruguay, a los orientales, como decía él.
Pero había una contra con él por que había despotricado contra Artigas, ¿puede ser? ¿O yo estoy equivocado? ¿No te acuerdas de eso?
No, mira, él amaba a Uruguay,
Pero él dice justamente, él recomienda para leer a Borges, vos le preguntás, esta es una pregunta que yo le hubiese hecho a Borges.
A ver.
¿De qué libro habría que leer de Borges
para
conocer a Borges? Y él lo dice, ahora se me perdió.
Y él dice el libro de arena.
Ahí va.
El libro de arena. Porque al revés de lo que la gente cree, en general, yo lo traté bastante a tiempo a Borges, y era uno de los... un hombre real, sencillamente humilde. No pensaba para nada que Borges era Borges. Es decir... por ejemplo, me contó, llevándolo por la calle, la gente lo paraba, claro, uno lo llevaba.
¿Cómo se para caminar? Claro.
Entonces le daba la mano. Y él era muy correcto con todos. Y un día dice, vamos por esta galería, así evitamos un poco de gente. Entonces, un día me dice, bueno, dice, llegué a Madrid con mi madre, como decía él, y dicen por el altoparlante, el señor Borges, que no se mueva, que va el ministro Malraux a recibirlo. Entonces yo le digo, madre, ¿por qué me pasan siempre estas cosas? Es decir, él era, la gente, por ejemplo, recuerdo una señora que se paró y le dijo, Borges, ¿puedo estrecharle la mano con la que escribe? Sí, mucho gusto. Entonces, qué cosa rara, dice, ¿por qué será esto? Digo, no tenía idea de que era célebre en el mundo.
¿A qué edad quedó ciego Borges?
A cincuentón.
¿Cincuentón?
Sí. Cincuentón se entró, sí. Cuando fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, escribió un poema donde dice, que, ay, ahora no sé cómo se llama, donde dice que Dios le da, en el momento en que me da la biblioteca, me quita la vista.
El otro día me hicieron estas cosas que nos van pasando después de los 50, seguramente, ¿no?
Estoy de acuerdo con lo que digas, ¿eh?
Que en un momento la vida te empieza a quitar más de lo que te da. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos por lo que hemos recibido, ¿no?
Sí,
esa creación, a esa coincidencia que uno lleva adentro y que va después desarrollando. Pero cuando se te empiezan a ir las cosas, ¿cómo duele esa separación?
Por supuesto.
En el caso de Borges, ¿le dolía la ceguera?
Mira, yo te diría que... No, mira, estando en la casa, por ejemplo, con él, yo lo veía moverse y llegué a pensar, pero Borges, quizás no es ni ciego, porque es tan este tipo tan seductor y tan encantador, porque claro, conocía dónde estaba cada cosa, seguramente ocurre con todos los ciegos. Él me contó, por ejemplo, que no veía negro. Yo pensé que los ciegos veían negro. No, él veía un color verde, entre verde y amarillo. Y se acostaba de noche, y para conciliar el sueño le costaba, porque veía verde, amarillo. Siempre. Entonces, y entonces recuerdo que hablando, por ejemplo, de la ceguera, la única vez que se mostró, digamos, rotundo, como en el sentido en que tú decías, fue hablando de escritores. Yo le preguntaba, ¿y tal escritor? Sí, y Joyce, recuerdo que, dice James Joyce, yo creo, dice que él le gustaba usar el lenguaje popular, digamos. Entonces decía, me parece que Joyce era un compadre. ¿Por qué? Porque él decía que de las cosas que le pasaron en su vida, la menos importante fue quedarse ciego. Y yo diría que no, dice, porque mire, me decía, me trataba de conocer, mire que es difícil, ¿eh? Entonces, fue la única vez que le oí
hacer una referencia
al tema, y de modo así, pero de lo contrario decía, no, me da lo mismo, yo...
Porque también le preguntaste en la entrevista, y estamos anclando mucho en Borges, pero también le preguntas si es realmente, ¿cómo haces? ¿Le dictás muchas horas por día? Esa es una pregunta surrealista para un escritor, dictás muchas horas por día.
Y no, porque él dice que, él dice que no, porque cuando tengo el cuento ya lo tengo escrito en la cabeza...
Y corregido varias veces.
Entonces lo dicto y casi me sale. Yo tengo un original, un poema original inédito de Borges. Y claro, está dictado y no tiene correcciones. Bueno, claro, tengo muchos libros dedicados por Borges y la dedicaré a un garabato, ¿no?
Qué maravilla.
Era ciego.
Me sorprendió también.
Memoria como nunca he visto a nadie con esa memoria. Las cosas que sabía de Uruguay o de Montevideo. Por ejemplo, decía, usted debe decir una cosa. Dice, para que vea cuánto me gustan los orientales. Dice, mi abuelo dice, era oriental. Dice, querelos mi vida a los orientales, sí, que son domadores sin dificultades. Digo, qué verso más lindo. Y sabía esas cosas populares que fue mi error. No se me ocurrió preguntarle de dónde sacaba esos versos. O aquel, me acuerdo que otra vez me dijo. Escuche, dice, mire, a mí me llaman Pie Chico y soy de Montevideo. Conmigo se porría minga porque soy del barrio del Cordón. ¿De dónde sacaba eso? Bueno, conocía el barrio del Cordón, el Paso Molino, todo. Lo que pasa es que yo iba, cuando era niño, pasaba el verano en Montevideo, que duraba 3 meses.
Claro.
Ahora ya no.
Claro, esa cercanía del río que hoy nos une cada 20 minutos, cruzar el río, y nosotros que cruzamos en el vapor de la carrera, era ellos peor todavía, supongo, pero...
Claro.
pero de cualquier manera lo cruzaban con el tiempo era otro, el tiempo duraba más.
Sí.
El tiempo duraba más. Bueno, pocas mujeres me pareció en estas entrevistas. ¿O esto?
No sé, vos sabés que no me acuerdo.
Termina bueno, con Maroso y Giorgio,
sí,
¿no?
Pero hay dos o tres.
Doris Lessing.
Doris Lessing, que fue premio Nobel inglesa. Uh-huh. Gordimer, que es premio Nobel sudafricana, de las que me acuerdo. Ah, pero hay una.
¿Esas entrevistas eran en inglés?
Con Doris Lessing, sí. Con Gordimer, no.
¿Cuántos idiomas hablas?
Que hablo dos, tres, digo. Bueno, italiano hablo bastante bien, inglés, como el italiano, francés, bien, muy bien. Francés leo, ahí hablo.
Eso es el producto de la educación.
De la educación, desde la generación. Digo, mis hijas hablan y estudian en libros en inglés y casi no saben francés. Yo me escribo con escritores franceses y nos intercambiamos libros y yo leo francés como si fuera español.
¿Y a qué escuela ibas? ¿O dónde?
En el Liceo de Minas.
El Liceo de Minas.
Aprendí inglés, francés.
En aquellos libros de francés parlé
sí,
que tenía.
Sí, claro. Y bueno, y después, bueno, no sé, era otra la enseñanza también. Te debe haber pasado.
Sí.
Bueno, y después, alguna en italiano, porque hay un premio Nobel italiano, Montale. Que la única que hablamos en español fue cuando me pareció una cortesía, cuando me retiraba, me dijo, hasta la vista. Y me contó que Borges lo había visitado y que estaba, uh-huh. estaba encantado con la visita de que Borges sí, hubiera ido.
Después de hacer referencia a Borges.
Y a Borges. Y a Borges no le gustaban los poemas de Montale. Y Montale le regaló un libro dedicado y ese libro terminaron regalando a mí. Con la firma de Borges, para que constara que no es robado. Por eso tengo el libro que Montale le regaló a Borges, firmado por Montale y por Borges.
¿Cómo se debe sentir Montale, no Borges?
Pobre Montale. Sí. Y bueno, y después, y con Doris Lessing, por ejemplo, eso es una cosa curiosa, dimos una en la Feria del Libro de Buenos Aires una conferencia juntos. Ella era premio Nobel y yo era invitado de uruguayo. Hablamos sobre la creación literaria, estaba lleno el salón, por ella, claro, que era la premio Nobel. Fue el año de que ganó el premio Nobel. Pasan esas cosas curiosas, pero sigo con mujeres. Cuando reporté a Jorge Semprún, que murió hace poco, que fue, murió el mes pasado, a los 87, que fue, bueno, novelista y guionista de cine, ¿te acordás? Zeta, La Historia Terminado. Cuando yo lo entrevisté, me acuerdo que estaba en el Hotel Suecia en Madrid, lo fue a ver, él vivía a pesar de ser español, vivió siempre en París. Entonces, estaba esperando a Saura porque estaban por hacer una película. Entonces me quedé hasta que llegó Saura con Geraldine Chaplin, que era su mujer. Se quedaron hablando de la película y nosotros nos fuimos a caminar, me acuerdo, hasta la Casa del Libro en Madrid, caminamos de como las 4 o 5 cuadras que queda el Hotel Suecia. Fui charlando con Geraldine Chaplin, a quien le dije, su abuelo, le dije, yo soy de Montevideo, porque siempre me miraba con una cara rara, digamos, como diciendo, que igual a nosotros, que es, bueno, digo, pero que yo vivo frente a Buenos Aires, donde trabajó su abuelo. Y ella me dijo, sí, es verdad, mi abuelo fue estibador en el puerto de Buenos Aires. Entonces, si usted sabía, sí sabía. Entonces, quedó anonadada de que yo supiera ese tipo de cosas. Luego usé, mira, ahora me desvío del libro. Usé ese truco, por así decirlo, estando en el Festival de Cine de San Sebastián, estaba Marisa Perenson. Uh-huh. Y entonces la saludé y le dije, su abuelo escribió sobre historia del arte. Y yo recuerdo que a mí más me interesó fue el libro sobre los pintores venecianos del 400. Quedó anonadada que él hubiera
leído. Compraste.
Entonces me presentó a quienes estaban con ella, que era Polanski y su mujer, una alta, no me acuerdo, Signer, Emmanuel Signer. Uh-huh. Bueno, digo esas cosas se van dando. Bueno, yo no les hice reportaje, no es mi especie, digo, no sabría, pero, qué preguntarle.
Pero es brutal, pero... lo tuyo se ha movido entre el cine, con los grandes del cine, y con los escritores impresionantes que están algunas de las entrevistas acá.
En
este trabajo muy disfrutable y muy recomendable, se llama Palabras Abiertas, entrevistas, donde están, por ejemplo, Borges, Vargas Llosa, Octavio Paz, Martín Samy, Nadine Gormier, Doris Lessing, Eugenio Montale, Bío Casares, que es impresionante. Eso, lo del buzo de Bío y Casares es muy importante. Lo del buzo, digo, nosotros, sí, el pullover.
¿No?
Fernando Sabater, Antonio Scarmeta, Plinio Apuleyo Mendoza, y voy a terminar con Marosa Di Giorgio en el final, pasando el medio por Rosa Montero, entre otros, de este libro Sabater Casti. Este libro que ustedes pueden encontrar, ha sido editado por Ediciones B. Pero me llama la atención, ¿cómo hace un periodista para hacer una nota que va a ser publicada en un diario? ¿Cómo se hace una nota? Porque una cosa es preguntarse así mano a mano, como te estoy preguntando yo en este momento, donde van surgiendo las cosas, y otras las que vas a publicar en un diario.
Nunca me lo habían preguntado a eso. No sé, yo creo que es igual que... yo nunca he hecho una entrevista como la que tú me haces para que salga en el instante al aire. Siempre digo, y quizás si yo te hiciera la pregunta, tú no sabrías responderme.
No sabría.
No, y no sé, creo que es igual. Digo, o se usa grabador, otras veces usaba...
apuntes,
y otras veces yo tengo eso que se llama memoria idética, yo tengo para determinadas cosas. Una entrevista con, por ejemplo, con Vargas Llosa, te la puedo, después de grabada, puedo repetir lo que ambos dijimos sin usar el grabador.
¿Ah, sí?
Sí.
Porque yo te iba a decir, no puede entrar a jugar la fantasía del gran conocimiento del personaje y terminar diciendo vos lo que el personaje... vos, haciéndole decir lo que vos querías.
No, pues, digo, te lo dejé... no tengo para otras cosas una memoria extraordinaria. Soy totalmente normal, como cualquier persona. Para las entrevistas, sin embargo, bueno, ya ves que te cuento cosas, digo, que recuerdo de Borges, cuando Vargas Llosa ganó el premio Nobel para ese libro que va a salir en España, esta otra entrevista es anterior al Nobel, es un mes anterior al Nobel, cuando a Vargas Llosa lo conozco hace 28 años, sé lo que me va a decir de cual cosa, pero bueno, no sabía qué me podía decir.
Después, un poquito después de la tía Julia, el escribidor, aquello del personaje increíble que tenía con Pedro Camacho, que ese personaje era maravilloso.
Maravilloso. Y te diría, y le hice la entrevista, la escribí luego, y luego la iba repasando con el grabador y la tenía la tengo en la mente.
Qué increíble.
Pero no me pasa con otras cosas, digamos, ¿no? Me desconcertó tu pregunta, no sé.
Bueno, no quería poder
escribo es decir, por ejemplo, escribir una novela o escribir un cuento sí me da mucho trabajo, soy muy corrijo muchísimo y me lleva mucho tiempo porque soy un maniático de que las cosas sean las palabras exactas y lo que corresponde, y escribo y reescribo y escribo todos los días. Pero las entrevistas las hago con suma facilidad, me es muy natural.
¿Qué te gusta más, hacer entrevistas, escribir sobre las entrevistas, que son dos cosas distintas? Una es hacer una entrevista para escribir sobre entrevistas, o hacer una crítica cinematográfica, por ejemplo.
Ya no hago críticas, hago crítica de libros. No, prefiero hacer la entrevista, porque descubro cosas. luego escribirla es rehacerla, es revivirla. Y escribir sobre el libro es lo que he hecho toda mi vida, desde los 17 años.
¿Cuántos libros escribiste?
20 con este. Y están dos por salir que ya están escritos. Pero bueno, quedémonos en este.
¿Se vive de escribir libros en este país?
No, en este país creo que, salvo Benedetti, te diría que nadie. Y en Argentina te diría que vivieron de escribir libros Borges. Porque Bioy Casares era un hombre de fortuna. Sábato, que fue el otro, premio Cervantes, que murió ahora, a los 99 años, hace como 10, le dieron una pensión, o le dieron el Estado le botó una subvención. En Sudamérica no se vive. Es decir, Vargas Llosa vive porque se traduce, porque vive en Europa. Entonces escribe en España, sale en Francia, en Estados Unidos, y entonces sí puede vivir. Pero en el Uruguay, en Sudamérica, nadie vive de escribir libros.
Tenemos que llegar al final de este encuentro. Palabras Abiertas se presenta el próximo miércoles 13 de julio a las 19:30 horas en la Casa del Autor.
En Agado.
La sala Mario Benedetti.
Exactamente.
Esto es Canelones y Paraguay. Pegadito al... forma parte del edificio Agado. Es la sala nueva del autor, una sala muy linda.
Muy linda.
Y tendrá la presentación de Alexis Buenseñor, que es el presidente de Agado, el doctor Julio César Jauregui, y la escritora Claudia Amengual, que estuvo con nosotros hace un tiempo atrás también. Recordarán los cocafeteros. Para presentar Palabras Abiertas, este libro, primer libro de entrevistas que ya que ha hecho Rubén Loza Guerrevere y que me parece que tiene varias partes, o tiene otra parte más por lo menos, ¿no?
Y tengo otras, incontables entrevistas, pero no, los dos próximos, sí, hay uno de entrevistas más, sí, que se vaya, que tiene un nombre singularísimo, que me lo dio un escritor español. Me lo sugirió y me pareció
No lo vas a decir, te lo vas a guardar.
Sí, no, te lo voy a decir. Porque son entrevistas a Borges y a Vargas Llosa, post-Nobel además, recientísimo es. Y entonces le pregunté a un amigo español, escritor español, Fernando Iwasaki, y me dijo, pero está cantado el nombre. ¿Cuál? Conversación con las Catedrales.
Perfecto.
Y entonces se lo comenté, recuerdo a Vargas Llosa, y me dijo, aprobado. Al editor español le encantó, porque le sugerí otro y me dijo, no, Conversación con las Catedrales.
Rubén Loza Guerrevere, gracias por acercarte aquí a Café Torrado.
No, gracias por el café. Fue el café y todo lo que dijimos.
El café con palabras.
El café con palabras, fue un gusto enorme. Y no va a ser la primera vez.
Digo, es la primera.
No va a ser el primer café.
Ah, o mejor, yo fui el primer café, no va a ser el último.
Eso,
viste que te estoy mordiendo las palabras.
Exactamente.
Invitaciones para los cafeteros, miércoles 13 de julio, 19:30 horas, en la Casa del Autor, Sala Mario Benedetti, Agado, Canelones, esquina Paraguay. Gracias, Rubén.
Muchas gracias a ti.